buen entrenador y persona que ahora evidentemente está viviendo, como todos los demás, con salud, en este caso, a Dios gracias, todos los episodios que hay del COVID-19. Javi, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Todo bien en casa, imagino.
Igualmente, sí. Teniendo salud en estos momentos, lo demás pues ya iremos poco a poco superándolo.
Que es la idea, ¿no? Como siempre digo, hay que hacerlo poco a poco y evidentemente con calma, aunque la calma se va perdiendo porque ya son muchos días, muchas semanas, y hombre, en general todos pensamos que hay que empezar a habituarse a vivir con el COVID, con toda la precaución necesaria, pero bueno, si no se va a ir, hasta que vaya reduciendo su intensidad, intentar, y hasta que llegue la vacuna, bueno, pues tener un nivel de vida por lo menos lo más parecido al que conocíamos, ¿no?
Sí, bueno, son circunstancias que nos hacen pasar por momentos ahora mismo complicados. Primero, lógicamente, anteponemos todos la salud y viendo, lógicamente, el número de fallecidos que ha habido hasta el momento, pues es algo que realmente nos hace, pues eso, ser muy, muy prudentes, pero bueno, que poco a poco, pues también habrá que ir recuperando el ritmo normal de vida. Y sobre todo eso, intentando que los más entendidos en la materia pues nos den las directrices pues para estar lo más seguros posibles y seguir un poco con nuestro ritmo más habitual de vida también.
Claro, un ritmo habitual que ahora ha cambiado, que nos hace pensar que todo va a variar mucho y aunque ahora hablaremos de la competición y otras cuestiones, bueno, lo importante y lo significativo. Yo creo que después de todo esto, más allá de lo económico, que también va a haber también un antes y un después para el fútbol, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nos va a cambiar y creo además que nos debe de cambiar. Una experiencia como esta, creo que debemos de ser lo suficientemente inteligentes como para aprender de ello y realmente, pues bueno, cuando esto pase, pues viviremos de otra manera en muchas situaciones. Comparándolo con situaciones anteriores, pero que creo que no tienen por qué ser peores, serán diferentes y debemos de aspirar a hacerlas mejores y a tratar de buscar la manera de vivir lo mejor posible y de ser lo más feliz posible.
El número de fallecidos ha cambiado y ha variado mucho. Aquí todos los días nos solidarizamos, como sabéis, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sanitarios, enfermeros, basureros, basureras, trabajadores de la función pública, trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones, de los medios de comunicación, también, como es natural, de celadores, sanitarios de todos los hospitales, ambulancias, transportistas, en fin, todos los que nos hacen un poco menos complicada o complicado el día a día, confinados como estamos en casa en líneas generales, ¿no?, o teletrabajando. Pero claro, todo eso es así lo realizamos, lo llamamos a efecto, pero yo a Javier le pregunto, a Javi, como siempre digo, va un poco más allá por su experiencia, su preparación como técnico, como gestor de grupos, va a ser muy complicado gestionar los nuevos grupos en el mundo del fútbol y en la empresa en general.
Bueno, pues a ver cómo evoluciona, ¿no? Desde luego ahora mismo la gestión sí que está más limitada en aspectos de que ya momento vamos a ver cómo evolucionan, ¿no? Pero desde luego ya creo que nos va a cambiar individualmente, pues ya a nivel de grupo tendrá también su repercusión y bueno, como digo, al final tenemos que aspirar también individualmente o como grupo, en el trabajo, en la familia, a ser lo más feliz posibles y tenemos que intentar buscar la manera de pues eso, de vivir nuestro día a día, de trabajar, de convivir, de hacerlo en la medida que podamos, pero bueno, buscar de una manera que lo disfrutemos también.
Se habla de la socialización de la vida, ¿no?, del cambio de relaciones sociales. Yo creo que somos muy mediterráneos en líneas generales, en el sur, y que al final, dentro de las precauciones y medidas de seguridad que hay que tener, pues poco a poco recobraremos una cierta normalidad. A mí me gusta llamarle nueva normalidad porque me suena a otra cosa, y en otro tiempo, la última vez que se habló de nueva normalidad, por ejemplo, en Portugal hubo 30 años de dictadura, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero hablar de una cierta normalidad, que habrá que ir viendo cómo se desarrolla. Y en cualquiera de los casos, lo que sí creo, o por lo menos lo estoy viendo así, que como no se ha permitido o no se ha querido, no sé si es mejor o peor, pero no se le ha enseñado a la ciudadanía realmente lo que pasa a través de los medios de comunicación televisivos, fundamentalmente, pues da la sensación de estar en una película Disney, como decía Juan Ignacio Gallardo, el director de Marca, el otro día, ¿no? Que aquí hay un documental, como películas que hemos visto terribles, pero que las personas no han visto ahogándose a otras, que es una imagen lamentable, claro, ni muchos féretros, ni muchos cadáveres, como en otros países, y que quizás por eso, cuando la gente sale a la calle, los que tienen menos sensación de peligro, los que tienen menos preparación, o tienen menos educación, o simplemente están hastiados de la situación, pues no están tomando las medidas de seguridad que aconseja el Ministerio de Sanidad y las consejerías correspondientes en las autonomías diferentes. Y bueno, como que yo tengo la sensación de que esa falta de concienciación es lo que está provocando que veamos, pues no sé, una vida, en cuanto ha habido oportunidad a una buena parte de las personas, pues han salido a la calle como si no hubiera pasado nada.
Bueno, yo, a ver, ahí es que es complicado, ¿no? Lo primero, es complicado tomar decisiones en este momento porque la situación es muy difícil y entiendo que manejar todo eso es complicado, hay que estar en primera línea para ello, pero es cierto que desde nuestra posición pues ya no sabes realmente qué creer, qué no creer, a qué darle una mayor veracidad, porque ahora hay mucho tiempo para escuchar, para ver, para realmente percibir lo que se te quiera transmitir. Y bueno, pues también estás expuesto a todo eso. Y luego cada uno hace su composición de lugar y saca su propia opinión. A mí, personalmente, yo siempre he sido de confiar, de tratar de ser lo más optimista posible, a pesar de que en ciertos momentos pues también pues tenga mis dudas y crea que no sé si hay muchos motivos o nos dan muchos motivos para ello, pero bueno, yo soy optimista y confío en que los que estén y tengan que tomar las decisiones en todos los aspectos, pues que tengan, confío en que tengan una mayor información y conocimiento realmente de la situación y que estén lo más acertados posibles, ¿no?
Antes de volver a lo deportivo, que también queremos hablar de lo deportivo, como es natural, tú has tenido la sensación, se lo he preguntado a muchas personas, ¿no? Fernando Sanz, porque lo ha vivido en primera persona, ¿no? Con su padre Lorenzo, y otras personas que han vivido situaciones similares o tienen esa percepción, ¿no? Yo he tenido la percepción, la mía particular, de que, bueno, pues hombre, cada vez que han informado, nos han hablado de estadísticas y de números, cuando se ha llegado a la edad de la tercera edad y de los 70 años hacia arriba, pues como que se da una especie de respingo, ¿no? Una especie de respiro de, bueno, mira, a partir de aquí es una pena, pero es una pena menor. Y yo creo que ha habido momentos, al principio sobre todo, de una insensibilización, de poca sensibilidad, ¿no? De ser poco sensibles a todo lo que perdíamos con los mayores que se van. Ese activo importantísimo de personas que tenían unos valores culturales, educacionales distintos, que nos han permitido a los demás, padres o hijos, o padres y nietos después, vivir mucho mejor, darnos una calidad de vida diferente a la que ellos tuvieron, superar muchas adversidades y el activo de la experiencia y la sabiduría. Y todas esas personas que se han ido son un activo y una sapiencia que se va, que ya no se puede recuperar, pero que ha dado la sensación algunas veces como que, bueno, las estadísticas no era importante. Yo creo que eso ha sido algo de insensibilización, de poca sensibilidad inexplicable, ¿no?
Hombre, yo, a ver, totalmente de acuerdo. Para mí, yo ya he sufrido hace años la pérdida de mi padre y ya en estos momentos, pues bueno, tengo a mi madre con 80 años y yo sí sufro estos momentos, lo estoy sufriendo sobre todo por las posibilidades de que, pues siendo una persona de mayor riesgo, pues puedas contraer esta enfermedad, ¿no? Y en este caso ya no te digo la pérdida de tanto, como has dicho, de tantas personas mayores, que creo que, bueno, pues el que no le dé el valor a esa pérdida de esas personas, pues bueno, muestra lógicamente pues lo que es, pero bueno, cada uno yo creo que tiene esa libertad para elegir el camino y decidir a qué le dé importancia y a qué no. Yo desde luego se la doy y lógicamente estoy muy afectado por todas esas pérdidas de gente mayor que tanto nos ha dado y que tanto nos tiene que dar todavía en el futuro, y que hay que ser, creo que, muy agradecido a todas estas personas.
Desde luego, poca humanidad sí que muestra, ¿no? Las estadísticas, a veces son eso, estadísticas, pero cuando hay personas detrás son algo más, ¿no? Y yo desde el principio, desde el inicio de toda esta pandemia, he dicho lo mismo, ¿no? Es verdad que las cifras de fallecidos son las que son, pero con que hubiera habido uno ya sería gravísimo. Así que imagínense qué pienso de lo que hay encima de la mesa, ¿no? Bueno, ¿tú eres partidario de que vuelva la Liga, de que la Liga esté en marcha de nuevo, de que la Liga Española, la Premier, la Bundesliga, ya lo hizo el otro día, se ponga en marcha, o crees que se ha precipitado todo el mundo mucho y esto es una cuestión económica más que real y empresarial, que futbolística?
Bueno, hombre, desde la distancia que me toca vivir en estos momentos, porque no estoy entrenando, a mí lógicamente me gustaría que volviera, y que volviera lo antes posible, porque me gustaría disfrutar de ella. Ahora bien, no soy quien para decir si tiene que volver o no. Para eso entiendo, como te decía antes, que hay gente más informada, más capacitada para tomar esas decisiones, y que lo haga de la manera más acertada posible, porque tienen esa información. Desde luego no me gusta no me gustaría que se tomara esa decisión pensando únicamente en unos criterios económicos. Creo que se tienen y se tendrán, estoy convencido de ello, más elementos en cuenta, y que se prioricen otras cosas, pero que bueno, que también entiendo que si el país o los países poco a poco tienen que reactivarse, tienen que volver a poco a poco a esa normalidad, y que el fútbol pues no deja de ser una parte más de nuestra vida, igual que otros trabajos, pues que hay que ir retomando. ¿Cuándo? Pues cuando se estime oportuno. A mí, como digo, como trabajador del fútbol y como en este caso desde una segunda línea, como aficionado también, pues me gustaría que volviera cuanto antes.
No queda otra, como es natural, todos estamos locos porque empiece, aunque no sé si viste algún partido de la Bundesliga el fin de semana. Hombre, yo siempre digo lo mismo, dos piedras y un balón, y los chavales jugamos al fútbol, ¿eh? Toda la vida, por lo menos los chavales de otra época, luego ha habido mejoras, lógicamente, ¿no? Así que a partir de ahí ya hay fútbol, ¿no? Como dice Roberto Colomar en No me gustan los lunes hoy en su artículo, y como he dicho yo toda la vida. Pero bueno, a mí me dio la sensación, la mía particular, de que bueno, que lo que vimos el otro día tenía cierta intensidad, tenía cierto recovequito de fútbol, competición, pero que ha habido partidos de solteros contra casados entre amigos con más intensidad, ¿eh?
Bueno, a ver, desde luego no. Si lo empezamos a comparar con momentos pues anteriores a todo esto que ha sucedido, desde luego pues no es comparable, porque el ambiente de los aficionados, que es, entiendo yo, el objetivo para el que se juega, que lo disfruten los aficionados, no existe. Por lo tanto, yo creo que ese elemento ya condiciona todo lo demás. Pero aparte de todo eso, yo creo que también seríamos un poco injustos valorar el nivel de los partidos, pues eso, en este comienzo de la Liga, por ejemplo, en Alemania, donde los equipos o los jugadores ni han tenido el tiempo ni han tenido la preparación necesaria para ponerse a su nivel. Por lo tanto, yo creo que en todas las ligas, en todos los otra vez comienzos, vamos a ver posiblemente un nivel más bajo de todo, de juego, de intensidad, de todo. Pero bueno, pero entiendo que todo el mundo es también comprensible con la situación y con los condicionantes que existen para que en estos momentos pues también los equipos estén jugando.
¿Va a haber, Rosario, lesiones musculares de otro tipo, a pesar de las pretemporadas que se han intentado hacer? Está haciendo la Liga Española, ha hecho la Bundesliga, la Premier, sí, la Liga Italiana, que son las principales y que son las que realmente van a volver con intensidad, o que en Dinamarca también ha vuelto el fútbol. Pero bueno, sí, lo normal y lo lógico, con tanto partido entre semana, todo muy seguido, es que, y tanto tiempo en casa, algún problema haya de lesiones más grave que lo habitual, ¿no?
Sin duda. Yo creo que ella... leí algún artículo en el que la liga alemana ya había pasado factura en la primera jornada. Yo vi en directo, creo que fueron al final 4 partidos. Bueno, en algunos de ellos ya hubo alguna lesión. Bueno, es lógico ya de por sí que haya lesiones, y después, como digo, de este periodo, pues todavía más, donde yo creo que ni los jugadores ni los equipos están a su mejor nivel. Por lo tanto, seguro que el índice de lesiones será más elevado.
Lógicamente, ¿no? Bueno, tu último equipo fue el Watford. La verdad es que ha hecho un buen trabajo, magnífico trabajo también en la Premier. Luego las circunstancias dieron para no continuar ese trabajo esta temporada. Pero bueno, tenías otras ofertas, tenías otras posibilidades, pero tú has decidido, entre comillas, eso, ¿no? Ahora ya evidentemente es una obviedad, ¿no? Un año casi de cadencia para, no sé, seguir aprendiendo, siempre se aprende algo nuevo, pero seguir pendiente de todo el fútbol y luego escuchar las ofertas que sin duda tienes para la próxima temporada, ¿no?
Bueno, la verdad, cuando terminé relativamente pronto, en septiembre, bueno, en un primer momento sí que pensaba, bueno, vamos a parar un poco, pero poco a poco ya sabes, uno se reactiva y se recoge otra vez la ilusión y ya estaba abierto un poco a ver opciones. Siendo sincero, no apareció, no se dieron las circunstancias para coger otra vez ningún equipo, ningún proyecto, y bueno, y en eso estamos, abiertos desde hace tiempo y a ver qué puede salir. Desde luego ilusionado y con ganas de volver a trabajar.
El gusanillo siempre está ahí, esto es una obviedad, ¿no? Y más para los entrenadores. Jugador, entrenador o árbitro no se deja de ser nunca, ¿no? Siempre lo digo. Otra cosa es que esté en activo o no, pero una vez que ya lo ha sido, ahí no hay forma de cambiarlo, ¿no? ¿Te está sorprendiendo? Bueno, sorprender me imagino que no. El desarrollo de los acontecimientos, de lo que ha venido ocurriendo en el Málaga en el último año y medio y especialmente en los últimos 4 meses, como sé que nos sigue, te habrá sorprendido poco, pero quizás la celeridad de lo que ha ido aconteciendo y de pronto, eso sí te habrá sorprendido, ¿no?
Bueno, a ver, no estoy enterado al 100% de las cosas, pero bueno, sí que sigo lógicamente la actualidad del Málaga y bueno, ya, a ver, es un proceso que viene de lejos, que ya incluso estando yo allí, pues intuía que podían pasar ciertas cosas y bueno, y ahora están pasando. Ya no sé a qué nivel, ¿no? Al nivel que estamos ahora, pues ya creo que está, pues eso, la justicia por medio, con la propiedad de un poco en cuestión y bueno, y luego la situación, lógicamente, todo arrastra a una situación también deportiva pues cada vez más difícil y más compleja. Bueno, como ya sabes, mi deseo siempre ha sido lo mejor para un club donde he estado 2 años y he sido muy feliz, pero bueno, ahora mismo pues creo que lo que más necesita es resolver esa situación de propiedad, esa situación actual del club y poco a poco ir otra vez conformando un equipo que realmente, pues eso, sea que aspire a poder volver a la primera división.
Tú bajabas mucho a la cantera, otros técnicos no lo hacen tanto, fijabas de ahí algunas de las decisiones que luego fueron brillantes. Y no todavía porque a fuerza obliguen, porque es verdad que a fuerza ahorcan, pero en tu etapa todavía la situación siendo grave, ya satisfaba alguna situación de peligro, de desaparición, de ahí la salida de los Samus y otras cuestiones que estuvieron encima de la mesa. Pero bueno, afortunadamente no era la actual. Ya empezaba a ser grave, ya había un proceso de descomposición lógico, pero no era la actual. La cantera, la llamada academia, si algún día se hace, que se hará, es seguramente con los nuevos inversores y con la ciudad detrás, si se salva el club, la cantera va a ser la opción más razonable y seguramente, dicho a bote pronto, el banco de verdad del futuro del club, ¿no?
Bueno, yo creo que se habla mucho actualmente de eso, de que las canteras en general, no solo la del Málaga, sino que tienen que ser un poco en los próximos años un activo importante y estoy seguro de que pues posiblemente así será. Pero en este caso, si hablamos del Málaga, yo creo, y como dices, lo experimenté en mis propias carnes, cuando tomaba decisiones en dar confianza a jugadores como Pablo, o como Juanpi, o como Samu, o como Juanmi, o como muchos de ellos que eran jóvenes en ese momento, lo hice realmente convencido y no por necesidad, porque en aquellas plantillas, como tú ya bien sabes, había muchas otras opciones de jugadores más experimentados, de jugadores con más bagaje internacional, jugadores extranjeros, y al final estaba convencido de ello. Por lo tanto, yo creo que en el Málaga en concreto, y con la cantera que siempre ha existido y que estoy convencido que en estos momentos existirá, se puede y se debe apostar por ellos, porque ya lo han demostrado su valía, y que no solo empujados por esta situación actual que vivimos, sino que son un activo y un valor importante, lo han sido y estoy convencido de que también lo serán en el futuro.
Tú siempre has expresado tu intención de cuando fuera posible y si fuera posible también, no solo en lo deportivo, también en lo económico, lógicamente, tu vuelta al banquillo del Málaga Club de Fútbol, siempre que haya un proyecto, que haya algo serio y que te pueda merecer también a ti la pena a nivel profesional. ¿Eso sigue en tu cabeza o evidentemente una vez que uno se va y se va a otro club y ya con otras miras y aspiraciones, esos baremos cambian?
Bueno, no sabes, la verdad no sabes. Yo lo que puedo decir es que personalmente siempre he estado muy muy feliz, muy muy bien en Málaga, en Málaga capital, en la provincia, me he encontrado muy a gusto, mi familia también, y que bueno, eso es algo ya que lo he manifestado varias veces, que luego las decisiones profesionales y los caminos en este caso se vuelvan a juntar, pues bueno, pues desde luego después de mi experiencia allí y mis sentimientos hacia ese equipo, pues lógicamente estaría encantado. No te voy a decir que no, pero bueno, no sé si se dará, ni tampoco quiero decir que no próximamente o no, sí o no. Eso es una cosa que nunca sabes y lo que sí deseo es lo mejor al club. Yo haré mi camino y seguro, y lo que deseo es que nos vaya muy bien a los dos por nuestro camino, en algún futuro juntos, pero bueno, que nos vaya bien y nada más.
Haya pasado mucho tiempo, no sé si hay alguna razón distinta a las que se dijeron en su día, pero ¿por qué salió realmente Javi Gracia de la entidad de Martéricos? Cuando había un proyecto y sobre todo había un desarrollo tuyo de equipo, que más allá de la continuidad de los Samus o no, era un proyecto que brillaba con luz propia ya, ¿no?
Bueno, ya, yo creo que, a ver, ya no voy a decir nada diferente porque realmente no existe nada diferente de lo que dije en su momento, es decir, todo el mundo sabe, igual en un momento de salida eres un poco más prudente, pero todo el mundo sabe en mi etapa allí lo que sucedió desde mi llegada, en las dos temporadas que estuve, lo que mercado tras mercado pues iba pasando, los jugadores que iban saliendo y los jugadores que iban entrando, y lo que se suponía que iba a pasar en el futuro. Entonces, bueno, yo veía por un lado la situación deportiva, cuál era, y por otro lado, lo que es obvio es que vino un equipo ruso que tenía todo el mundo para elegir un entrenador y vino y me señaló a mí y me dijo, mira, te voy a hacer un contrato de 4 años, un contrato que pues bueno, te va a dar una estabilidad para no solo para ti, sino para tu familia durante el resto de tu vida. Pues bueno, pues es una cosa que ya sabéis perfectamente también lo que mi contrato, cuál era en Málaga, sabéis mi situación. Bueno, pues era una situación un poco que creía que debía de hacerla y que debía de ir por pensando en mí, pensando en mi familia, sobre todo, anteponiendo igual a la felicidad que yo podía tener estando en Málaga, entrenando en el Málaga y viviendo en Málaga. Pues bueno, era una decisión difícil de tomar porque sabía que desde el primer día echaríamos de menos todo, pero era un paso que tenía que dar y esas fueron las principales, tanto en lo deportivo como a nivel personal y en lo económico.
Sí, claro, lo que pasa es que se quedaba un proyecto, como dice aquel, ¿no?, a medio hacer y que era tuyo, ¿no?, y que estaba desarrollándose.
Bueno, el proyecto, ya sabes tú, a nivel de conformación de plantilla y demás, ya sabes también cuál era mi responsabilidad, ya lo manifesté muchas veces, me manifesté públicamente ante la salida de algunos jugadores, la situación era la que era y yo como entrenador pues trataba de manejarla y de hacer mi trabajo sin molestar ni que nadie se sintiera molestado ni invadir ninguna otra parcela y hacer mi trabajo lo mejor posible. A eso me dediqué y luego posteriormente, pues bueno, cuando tuve que tomar decisiones, pues también lógicamente las tomé.
¿Te disgustó de alguna manera que, sin que te preguntaran a ti, que era la persona que de alguna manera también había asumido la responsabilidad de sacar adelante una nave que estaba muy complicada de sacar? No nos engañemos, ¿no? ¿Te disgustó de alguna manera o de alguna forma que hubiera demasiados fichajes del entorno de Mario Armando Sillo sin que te preguntaran a ti siquiera si te gustaban esos jugadores?
Bueno, yo cuando fui al Málaga también venía de un descenso con Osasuna y también se me abrieron unas opciones con, como dices, con el director deportivo, con Usillos, que yo valoré. Era un paso muy valiente también por su parte, por el club, Y esa decisión la tuve presente hasta el último de mis días en Málaga, que yo siempre quise ser agradecido a esa posibilidad, y luego en el camino pues estarás de acuerdo o en desacuerdo con otras muchas cosas, pero bueno, yo siempre quise ser prudente y, como digo, agradecido a quien me había dado esa oportunidad. Luego, lógicamente, soy entrenador y tengo que manifestar mis opiniones donde las debo de mostrar en las reuniones con ellos, y ese era mi trabajo. Luego, que a partir de ahí las posibilidades del club en su situación económica, las opiniones deportivas de gente que trabaja, pues se le dé más o menos importancia, pues bueno, eso ya no es mi responsabilidad, o no era mi responsabilidad. Yo me limité a hacer mi trabajo lo mejor posible y nada más.
Imagino que estará muy orgulloso de haber visto a dónde han llegado jugadores como Fornal, Samu Castillejo, que de alguna manera, pues tú fuiste su padre futbolístico en la élite, ¿no?
Bueno, como dices, sí, fui esa persona que les di ese empujón para debutar en Primera División. Yo, el mérito de esos jugadores, primero, es única y exclusivamente de ellos, que son gente que han mostrado siempre su capacidad de trabajo, su ilusión por ser buenos jugadores, y eso pues ya se les podía ver o intuir en esos momentos. Y luego el trabajo con esos jugadores, desde luego, creo que es mérito de los muchos entrenadores, compañeros que han tenido en el camino y que les han hecho mejorar día a día. Yo aporté mi granito de arena y aposté por ellos en un momento que creía que era bueno para ellos y también, por supuesto, buenísimo para el equipo.
No son los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, desde luego, ¿no? Pero son los episodios por capítulos del Málaga Club de Fútbol de Altani. Lo que le pasó a Javi Gracia con Darder, le pasó luego a Michel con Pablo Fornals, y le pasó, no hace tanto, a Víctor Sánchez del Amo con el jugador franquicia que él creía que tenía que tener y que también se lo quitaron de un día para otro. Como fuiste el primero, el precursor que sufrió aquello, ya con el tiempo pasado, ¿qué pasó realmente con Darder? ¿Estuvo enfermo? ¿No se subía al avión? ¿Luego sí? ¿Que no? Y sobre todo, ¿tú cómo te sentiste en ese momento? Ahí es cuando, por encima de lo que pasó con los Samus, ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, quizás tu camino tiene que ser ya otro.
Bueno, son situaciones que poco a poco pues te van empujando hacia una manera de pensar, pues que dices, bueno, pues bien, tienes que aceptar ciertas cosas porque va con tu cargo, pero bueno, luego hay un momento en el que, como digo, pues tienes que tomar una decisión y pensando en lo que es mejor para ti, y ahí pues se te pasa por la memoria pues todas las cosas que has vivido, ¿no? Y realmente pues tienes que intentar ser lo más ecuánime posible para tomar una decisión acertada. Y bueno, pues lógicamente decisiones como la de Darder y cómo se hicieron en aquel momento, pues sí que fue una cosa difícil de aceptar. Pero bueno, como te digo, te lo digo ahora, después del tiempo que ha pasado, y lo dije al día siguiente en la rueda de prensa, después de jugar en Barcelona. Bueno, con independencia de que se gane, se pierda, si yo entendía que no era una cosa que no era lógica o no era lo que se me había dicho, pues lo debía de decir, y así fue.
Uh-huh. Es una persona consecuente y por lo tanto opinaste consecuentemente respecto a todo aquello, ¿no? Que fue realmente importante en ese momento y que luego se pudo subsanar y llegaron jugadores de nivel, o por lo menos hiciste que hubiera jugadores que suplieran la ausencia a su manera, claro, de Darder, pero obviamente entre eso y lo de los Samu la cosa se complicó de forma importante. Para un entrenador que yo fui el primero, le di el beneficio de la duda, pero no tenía más confianza que la que me otorgaban personas del nivel de López Nieto, etcétera, que me decían, oye, pues cuidado que la federación suena hasta para seleccionador. Ha bajado en Pamplona por las circunstancias económicas y tal, casi lo salva, y es un técnico que se habla ya de él como técnico del futuro, ¿no? Sin embargo, evidentemente, en aquel momento yo mantuve mis dudas, incluso fui crítico en algunos partidos, etcétera, para acabar reconociendo que hizo un trabajo excepcional en Málaga. Bueno, terminamos como amigos, porque yo siempre critico, como sabéis, en su función periodística, no personal, y por lo tanto, bueno, pues al final, como con otros muchos que hemos tenido grandes discusiones en algún momento determinado, cuando se dialoga, se habla y se ve el movimiento andando, pues ya puedes enjuiciar con más motivo, ¿no? Pero al final la ciudad y la afición del Málaga, pues lamentó mucho la salida de Javi Gracia, se criticó mucho, y Javi Gracia se fue en lor de multitudes y con la gente muy a favor de que hubiera continuado en la entidad, que quizás sea de las cosas por las que siempre Javi Gracia habla muy bien del Málaga, y también habla de que, bueno, como ha dicho ahora, nunca se sabe, pero igual los caminos no siguen en paralelo y alguna vez se pueden cruzar, ¿no? Pero claro, la verdad es que cuando tú te vas del Málaga o sales del Málaga, la afición estaba completamente a tu favor, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, lo que yo he sentido, una cosa es lo que pueda ser realmente. Yo te digo lo que percibo, y lo que percibo siempre ha sido una, desde el primer día hasta el último, una gran muestra de ya no de respeto hacia el trabajo, que fue máximo, sino te diría hasta de cariño, ¿no? De algo más, de más sentimiento hacia tu trabajo y hacia la persona. Es lo que he notado en el tiempo que he vivido allí. De ahí también que, bueno, pues que tanto mi familia como yo, pues estemos deseando de lógicamente, nuestra ciudad, Pamplona, nos tira muchísimo, pero que también pues estamos deseando de ir a Málaga, y cuando ha habido en momentos de trabajo que tenía 3 días libres o 4, nos íbamos para Málaga. Por lo tanto, bueno, tenemos un gran recuerdo de no solo de la ciudad, como digo, sino de toda la provincia, y que estamos encantados allí. De la afición, pues todo lo que te pueda decir bueno es poco, y que siempre he estado y estaré muy agradecido a todo el trato y a todo el cariño que nos dieron.
Pamplona, como otras ciudades y como otras festividades, pues lamenta, lógicamente, no puede celebrar San Fermín, ni el Regreau este año, ni el Cierra Capote, ni nada que se le parezca, ¿no? Obviamente, en las casas sí, pero en las calles va a estar difícil. Bueno, si hay fase 1 y tal, fiesta como tal no habrá, pero alguna cosa sí que harán, como es lógico, los navarricos para, y los pamplonicas, para no dejar de lado San Fermín al 100%, ¿no? Como es lógico.
Javi. El pañuelico nos lo pondremos, ¿eh?
Está claro, vamos, solo faltaría, ¿eh? Bueno, la cuestión que yo te quería preguntar también, porque aquí soy muy pesado, ahora Pedro Martín te hará un par de preguntas, pero yo aquí soy muy pesado. Como he visto una serie, por esto del confinamiento, he visto varias deportivas, ¿no? Es lógico, ¿no? Que menos, y muchos partidos para ver sistemas tácticos y, bueno, con algún que otro buen sabor de boca del final antes de la paralización del fútbol con público, ¿eh? Pero, claro, yo he estado viendo la serie de Sunderland, equipo inglés, que ahora no sé si ya volvió a la First o sigue en tercera, pero que cuando lo dejo yo sigue en tercera, por una diferencia de gol, un gol que encaja al último instante, al final no asciende, ¿no? Que es una situación muy similar a la del Málaga que desapareció y a la del Málaga actual, ¿no? Pero claro, yo veo la cifra, incluso en tercera división, de lo que cobran los jugadores, y tú que has estado en la Premier, sí. La verdad es que de tercera a primera, la diferencia con el fútbol español es sideral, al menos en lo económico y en la forma de trabajar los clubes, ¿eh?
Bueno, sí, el potencial económico de los equipos ingleses yo creo que es conocido por todos, y de ahí que, bueno, que también se considere la Premier como la más potente o a nivel mundial, pues bueno, tiene posibilidades de firmar jugadores que otras ligas no lo tienen, pero no solo se reduce a 2-3 equipos como pueda pasar en otras ligas, no, la capacidad de equipos recién ascendidos o pues es comparable con un tercer o cuarto equipo de la liga igual española. Bueno, pues lógicamente luego están los atractivos de competiciones europeas y demás, pero a nivel económico desde luego es súper potente, y como dices, no se reduce tampoco solo a esa Premier, sino que en categorías inferiores, pues eso, en la Championship, en League One, League Two, hay muchas opciones de poder vivir del fútbol y de hacerlo bien.
No, sí, está claro. Yo, por lo que he visto, vamos, y las fichas y lo que cobran los jugadores, en tercera no es primera, no es la Premier, pero vamos, y el nivel de trabajo y estructura de club, entre otras cosas porque allí aunque la categoría es importante, ¿no? Sí observo, al menos en clubes como el Sunderland, muy parecido a Borussia Dortmund, ¿no? Donde el Dortmund no tiene un club de fútbol. El club de fútbol es Dortmund, ¿no? Es la ciudad, ¿no? Pues en Sunderland parece que pasa algo igual. Estén en tercera, segunda o Premier, las gradas prácticamente siempre llenas, en los momentos cumbres ni te cuento. Bueno, pues da la sensación de que allí la gente es del club, socia, abonada del club, porque lo tiene como, claro, el fútbol sin sentimiento y sin pasión no significa nada, ¿no? Lo tienen como arraigado, ¿verdad? Como una cuestión propia, y que, bueno, que va en el corazón, da igual dónde esté el club y en qué categoría. Prácticamente son socios de un club social por encima del deportivo.
Sí, sí, hay una fidelidad a lo largo de los años que igual en otros países pues no existe. Con esto no quiero decir que en los clubes, por ejemplo, en España, haya mucha gente muy fiel y que los realmente haya mucha afición por los equipos, que la hay. Sino quiero decir que aquí, en el día a día, se ve esa constancia, independientemente de en qué categorías esté. Nosotros teníamos, por ejemplo, este año la suerte el año pasado de llegar. Jugamos la final de la FA Cup después de 35 años. Pues aquello fue un acontecimiento mundial. Venían aficionados del Watford de toda la vida que estaban viviendo en Australia, en diferentes países. Es algo fácil, en ese momento es fácil de sumarse, ¿no? En los buenos momentos, pero que también lo sientes en momentos pues más delicados del equipo, que como dices, hay una fidelidad grande, sí.
Está claro, ¿no? Bueno, Pedro Martín era más joven cuando estaba Javi Gracia en el equipo, incluso jugaba, creo, en el Benamil, no sé si en cantera también del Málaga, pero en cualquier caso, si ya conocí su trayectoria, así que Pedro, voy a hacer un par de preguntas a Javi Gracia.
Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Te iba a preguntar, y ya que estábamos hablando de la liga de inglesa y de la fidelidad también, con la afición y equipo, te iba a preguntar un poquito por cómo ha cambiado la liga inglesa con el concepto de entrenador, ¿no? Anteriormente, en décadas atrás, sobre todo cuando yo me iniciaba a ver fútbol, para que un equipo echase a un entrenador de, sí, de equipo inglés, tenía que pasar un mundo, ¿no? Pero en el fútbol actual inglés parece que se está teniendo la filosofía española, ¿no? No funcionas en 5 partidos y te largan y cuentan con otro.
Pues sí, ha cambiado. Te cuento mi experiencia, ya sabes. Es decir, después de un año en el que hicimos el mejor año de la historia en clasificación Premier, más puntos que nunca en la historia, finalistas de la FA Cup, después de 35 años que lo habían conseguido una vez, pues la siguiente temporada me firman un contrato de 4 años y en la siguiente empiezas y después de perder 3 partidos te echan, empatar otro te echan. Bueno, pues pasa y lo aceptas y ya está y no hay más. No le doy más vueltas, pero no es mi caso. Estamos viendo el caso de Pochettino, el caso de Unai Emery, el caso de Pochettino viniendo de la temporada que habían hecho en Europa.
De la final de la Champions.
Exacto, no sé, al final yo creo que no se reduce solo ni al fútbol inglés, que como dices, se extiende al fútbol de todo el mundo, la impaciencia, pero que no se reduce solo al fútbol tampoco, sino que creo que es la vida. Es decir, cada vez queremos todo ya con más inmediatez, lo queremos ya dándole al botón de la pantalla táctil, queremos que todo sea ya, y bueno, esa impaciencia pues también genera unas expectativas y unas necesidades que al final igual son en cierto modo también un poco irreales, porque pues habrá que valorar las posibilidades que tienen pues los diferentes equipos o los diferentes entrenadores para aspirar a ciertos objetivos. No sé, yo creo que esa inmediatez se extiende en la vida en general y nos está haciendo cada vez pues más insatisfechos con lo que tenemos y que siempre se quiera más, ¿sabes? Y que siempre se quiera más sin entrar a valorar realmente si se puede o no se puede.
Totalmente. Hace un par de días comentabas en una entrevista con los compañeros de Cadena SER que, bueno, de tu primer proyecto que te gustaría empezar sería de nuevo en Inglaterra. ¿A qué se debe? ¿Aspecto familiar? ¿Te gusta más el fútbol inglés que el español? ¿Por qué prefieres, el siguiente proyecto como entrenador en la liga inglesa?
Bueno, no es una cuestión de preferencia, es decir, he vivido la experiencia aquí, ahora mismo sigo en Londres con la familia, la familia está asentada, los hijos están estudiando y creo que es un momento en el que, bueno, les va bien esta experiencia y que, bueno, no es que prefiera, simplemente digo que si me aparece una opción aquí estaría encantado de quedarme porque por la experiencia profesional y personalmente también nos encontramos bien, pero que si me sale en España, pues ¿qué te voy a decir? Volver a mi país, volver a mi casa, volver a poder expresarme al 100% en mi lengua, que en el inglés pues estoy limitado, hago lo que puedo, pero estoy limitado. Y bueno, creo que eso es importante también para el entrenador. Pues bueno, yo desde luego estaría encantado, no, encantadísimo de volver a España y de entrenar allí, pero bueno, con esto quiero decir que estoy bien aquí también y que tampoco me quiero cerrar puertas por la comodidad de querer volver sí o sí a mi país, ¿no? Abro las puertas para entrenar donde tenga que ir y a disfrutar donde esté.
Saliendo un poquito del contexto inglés y hablando un poco ya del fútbol actual y del nuevo paradigma que se ha abierto tras el coronavirus, el Málaga, bueno, como bien sabe, está a 3 puntos por encima del descenso, tiene 11 jornadas por delante donde se está jugando la permanencia y decía, hacía poquito Pellicer en una entrevista con nosotros, con Radio Marca Málaga, que lo realmente importante iba a estar en los 3, 4 primeros partidos. Te iba a hacer una pregunta también como un ejercicio para ver cómo. De qué manera se puede gestionar si imagínate que el Málaga en los 3 primeros partidos cae derrotado, ¿cómo se gestiona en el vestuario esa jornada restante? Porque son finales y es totalmente distinto a una competición regular como veníamos normalmente hablando en temporadas anteriores.
Sí, bueno, yo creo que lógicamente cada entrenador tratamos de darle también pues mucha importancia a lo inmediato, a lo que tenemos que preparar para el siguiente partido. Los 3 puntos siguientes son los más importantes, porque es la mejor manera de hacerlo, porque es la única manera de tratar de convencer a los jugadores que los puntos que hay en juego el siguiente domingo son los que realmente necesitas. Y con esa intensidad se tienen que jugar todos los partidos. Yo estoy seguro que si los primeros partidos son muy importantes, los tres, pero si se pierden los tres, los siguientes tres serán los más importantes, o el siguiente será el más importante. Y eso es así, es una constante, eso no cambia. Por eso es cierto que los finales de temporada, yo alguna vez cuando empezamos las temporadas les digo a los jugadores en los primeros partidos, en el primer partido les digo, mira, tenemos que jugar este primer partido con la ilusión del primero y con la necesidad del último. Porque muchas veces en los últimos partidos sí que la gente se va concienciando por la importancia de los puntos, por lo que hay en juego, los ascensos, descensos, la importancia de clasificarse para conseguir objetivos. Entonces sí que el jugador es consciente de lo que hay en juego y entonces sí que se puede dar un plus. Pero claro, la ilusión del comienzo, del primer día de colegio, eso también es importante, eso no hay que perderlo nunca, esa ilusión. Pues bueno, en una combinación de esos factores creo que son los que hay que poner en juego en cada partido, sea el primero o sea el último.
Tu etapa de entrenador más o menos la tengo clara, cuando abandonaste el fútbol más o menos también, pero hay un impasse ahí que no tengo tan claro. ¿Tú llegaste a coincidir en el campo con Michael Robinson o no llegaste a coincidir?
Pues mira, no, yo le he visto de pequeño jugar en el Sadar muchas veces. Yo iba de pequeño con mi padre a ver los partidos todos los domingos. Y lo veía mucho cuando llegó él con Sammy Lee en el medio campo, incluso Aguirre lo vi yo también cuando vino México, que trae unas botas tricolores, de suela tricolor. Yo he visto a Osasuna mucho y a Robinson lo he visto en directo y posteriormente coincidí con él, fíjate, en unos Sanfermines, o sea que en unos Sanfermines tomando algo, hablando con él. Y luego posteriormente, lógicamente, en algún programa, en alguna cosa así.
En algún set de televisión y tal. Bueno, te decía por si había alguna anécdota, algo que quisieras contar, de un tipo extraordinario, con su acento peculiar, pero extraordinario, y que no ha versionado la versión de Simeone del partido a partido, o la tuya de 3-3 de puntos, pero sí dijo aquello en su momento que a mí me ha impactado mucho, ¿no? Creo que fue en uno de los programas de Paco González, en Tiempo de Juego, ¿no? En el que dijo aquello de que, bueno, de que sí, de que que el cáncer seguramente, tal y como ya sabía él, ¿no? Se lo llevaría, pero que lo que no iba a conseguir el cáncer es que no viviera día a día, que un día lo mataría, pero que mientras tanto seguiría viviendo. Y yo creo que como lección de vida realmente ha sido extraordinario, ¿no?
Desde luego, la lesión, como dices, de vida y la manera que lo ha llevado, que ha llevado su vida en general. Yo creo que ha sido muy muy intenso, ha sido una persona como profesional y como persona también, pues eso, muy 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 intenso, y que muchas veces no nos damos cuenta, que no sabemos cuándo se va a acabar el libro, y no disfrutamos de cada página. Y bueno, pues igual es un todas estas cosas nos sirven para en este momento darnos cuenta, pero luego posteriormente pasan unas horas y nos vamos olvidando. Y bueno, yo creo que es bueno darle la importancia que tiene a cada día y disfrutarlo al máximo.
No, claro, evidentemente, ¿no? Es bueno y es importantísimo, ¿no? Porque si no, luego, pues nos faltan días, y en esta cuarentena, en esta pandemia, quizás lo más positivo es que sobre todo las personas del fútbol y de la información deportiva, etcétera, hemos estado más tiempo con la familia, más tiempo con los hijos, con la esposa, con las personas que han compartido contigo porque estaban en casa en ese momento, ¿no? Y bueno, eso te has dado cuenta de que efectivamente es muy importante. Luego volver al ritmo, ya veremos cómo, si vuelve al ritmo que íbamos vertiginoso, si cambia, pero realmente te das cuenta de que la vida es otra cosa también. Lo que pasa es que, bueno, luego, y esto no sé si la nueva vida lo cambiará o la cierta normalidad diferente, pero bueno, el día a día tiene que seguir, y bueno, el sustento, el trabajo y el esfuerzo tiene que permanecer, y entonces ya el hogar se considera como hogar para el descanso y no para el confinamiento, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas que se han podido hacer en este tiempo que normalmente no hacemos, ¿no? Arreglar garajes, trasteros, leer algunos libros que no habías leído, mirar papeles y ordenar cosas que no habías ordenado, porque además, salvo excepciones de gente muy metódica, Javier, gracias, si lo es, yo no lo soy tanto, salvo excepciones de gente muy metódica, las cosas no suelen estar ordenadas, ¿no? Vamos un poco a salto de mata, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo soy como soy y tampoco estoy para presumir de nada, pero lo que sí digo es que sí que intento no lamentarme constantemente de lo que no tengo. Es decir, en este momento estoy en casa y con mi familia y comiendo y cenando con mis hijos, desayunando todos los días, cosas que no he hecho con constancia de nunca. O sea, pues disfruto de ello, y disfruto de la casa, y disfruto de estar con mi mujer, y disfruto de mis cosas, de mi tiempo. Y cuando venga el momento de tener que estar yendo a ver 1000 partidos y aquí y allí, pues bueno, pues me dedicaré a ello también con intensidad, y a disfrutar de todos los momentos, de no estar constantemente eso, lamentándome de lo que no tengo, ¿no?
Javier, gracias, muchas gracias por atender el micrófono de Radio Marca Málaga, un placer hablar contigo de nuevo en antena, porque en privado sí hablamos, claro, como es natural, y bueno, desear que sigáis todos bien y que pronto te veamos ya al frente de un banquillo, si puede ser español, mejor que inglés, y si no en la Premier, o donde gusten llamarte, para que tu sapiencia futbolística se desarrolle en esas entidades. Aprovecho para mandarte un saludo y un abrazo de Juanje Fernández y César Suárez, que también te han estado escuchando, y como es natural, pues quería aprovechar para saludarte.
Bueno, un abrazo para todos y nada, que vaya bien, y a ver si ya nos veremos pronto. Gracias.